en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. De momento en Vitoria se van a cerrar los colegios y en Madrid, ya sabéis, Consejo de Gobierno esta tarde, permaneced muy atentos a la sintonía de Onda Madrid porque se van a estudiar medidas ante el aumento de casos infectados por el COVID-19. La cuestión es que si se decidiera cerrar los colegios como en Vitoria, muy probablemente esa decisión tendría una incidencia nada despreciable en los puestos de trabajo de aquellas personas que no tengan familiares con quienes dejar a los pequeños. Así que tendremos que estar muy atentos también desde el ámbito laboral y las repercusiones que pueda tener en él cualquier medida que el Consejo de Gobierno acuerde esta tarde. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo. Se incorporan Javi García y Sofía López para este espacio en el que te comentamos que una compañía audiovisual busca personal para varios departamentos.
Sí, toma nota. Hay 5 puestos para el departamento de producción a los que puedes optar si tienes 2 años de experiencia y un nivel alto de inglés. Para el departamento de documentación buscan 5 personas con experiencia en catalogación y archivo de material audiovisual. Luego, en el departamento de control central hay 5 puestos también para titulados en ingeniería de telecomunicaciones o una titulación similar. También hay 5 puestos de realizadores con experiencia y 3 para el departamento de preemisiones. En todos los casos, el contrato es temporal, la jornada completa y el salario oscila entre los 1.600 y los 2.100 euros mensuales.
Y por otra parte, buscan 15 electricistas en Las Rozas.
Sí, para trabajar en una empresa ferroviaria. Los requisitos para acceder a uno de estos puestos son tener una formación profesional de grado medio o superior en electricidad, experiencia mínima de 2 años en reparación eléctrica industrial y detección de averías. También piden experiencia interpretando planos y valoran conocimientos en inglés. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo y un salario de 20.400 euros anuales.
En Torrejón de Ardoz hay 2 puestos para tapiceros.
Las funciones serán, lógicamente, tapizar sillas y mobiliario de oficina. Para optar a uno de estos puestos es necesario tener una experiencia mínima de 2 años en tareas de tapicería y residir cerca del municipio de Torrejón de Ardoz. Ofrecen un contrato en principio temporal con opción después a incorporarse a la plantilla, también jornada completa y un horario flexible. El salario ronda los 10 euros la hora.
Y se necesita un controlador de accesos.
Sí, es un puesto para trabajar durante la Feria del Cómic de Collado Villalba, que se va a celebrar los días 14, 15 y 16 de marzo en ese municipio. Se pide contar con la titulación de la ESO y el contrato es temporal con jornada parcial.
Siempre terminamos con una oferta que nos invita a trasladarnos a otros países. Hay una empresa de Alemania que busca empleados para la construcción de jardines e instalaciones paisajísticas.
Sí, para preparar y mantener jardines residenciales y parques y también para crear y mantener zonas deportivas, parques infantiles, campos de golf o instalaciones recreativas. Buscan empleados que tengan experiencia en la construcción y que quieran seguir aprendiendo. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, alojamiento en el periodo inicial, entorno laboral con más empleados hispanohablantes y un curso de alemán gratuito. El salario es según convenio.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 9 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como todos los lunes, contamos con, en este caso es asesor, ¿no? Otros días asesora, pero en este caso asesor José Luis Martínez, asesor del SEPE, naturalmente. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal todo?
Pues va bien todo, no hay mucho problema.
Vamos, no hay así, mucha novedad, ¿no?
De lo que pasa por el mundo.
Bueno, esto siempre está bien, porque el hecho de que los lunes se haya convertido este en uno de los espacios, te diré, con mayor expectación por parte de los oyentes de Madrid Trabaja, como lo demuestra la cantidad de consultas que nos llegan cada semana. Y tenemos que recordar los, digamos, dispositivos que tienen nuestros oyentes para enviárnoslas.
Pues mira, hoy voy a empezar con el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, también el WhatsApp, allí queremos notas de voz al 628-091-117, 628-091-117. También estamos en redes sociales, nuestro perfil
Venga,
de Facebook
suéltalo.
Madrid Trabaja, y estamos en Twitter, donde Peña, has perdido una apuesta porque hemos llegado hoy hace unos minutos a los 2.000 seguidores.
Espera, que me doy de baja.
Trabaja OM.
Me voy a dar de baja yo, voy a dejar de...
Ya he hecho la captura de la pantalla, o sea que ya la apuesta me la cobro.
Bueno, pero esto hay que consolidarlo, ¿eh? O sea que...
Sí, de aquí para
esto
arriba.
Esto fluctúa y a lo mejor dentro de un rato tienes que... achantarte.
A los 3.000 vamos ya.
De todas formas, hay que decir que en Facebook estamos en 1950, o sea que no he andado muy lejos de ganar
bar,
yo.
El bar no dice que...
La foto finish, en este caso la foto finish.
Esto
más
ya
que
está consolidado.
Bueno, pues ya sabéis, seguidnos en Facebook, en Twitter, y luego tenéis tanto el correo electrónico como el WhatsApp con las notas de voz. Así que, José Luis, dicho esto, ¿te parece que vayamos con la primera?
Sí, cuando queréis, cuando queréis.
Venga. Y además que la primera precisamente es una nota de voz de una oyente que se llama Irene. Vamos a escucharla.
Hola, quisiera hacer una consulta sobre la prestación por desempleo. Yo estaba cobrando la prestación, tengo el máximo 2 años y he encontrado un trabajo a media jornada. Entonces quisiera compatibilizar la mitad de la prestación, por decirlo así, con la media jornada que tengo actualmente. En ese caso, también quisiera saber si para poder cobrarla tengo que tener unos máximos de nómina al mes, ya que yo soy enfermera y aunque sea media jornada, pues supero los, digamos, el salario mínimo. Gano aproximadamente unos 800, 900 euros al mes estando a media jornada. Y aún así, quisiera saber si al compatibilizar me contaría como un día entero o como mediodía, por lo tanto se me duplicaría la prestación. Decir que, bueno, tengo 38 años, soltera y sin hijos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Irene, porque además siempre les pedimos que nos den el máximo de datos posibles y yo creo que era imposible que Irene nos diera más datos.
Más datos, exactamente.
¿Qué le contamos, José Luis?
Bueno, pues le contamos que sí que puede compatibilizar la prestación. Ella está cobrando una prestación contributiva, con lo cual no hay límites de rentas por el trabajo que está realizando. Ella ya lo ha dicho, o sea, realmente si trabaja el 50%, que es una media jornada, pues cobraría el 50% de su prestación por desempleo. La segunda cuestión, si se le consume día que cobre, aunque cobre a media, o sea, lo que sea
media
la mitad,
jornada.
A media jornada, sí, se le van a consumir día cobrado, es día consumido de los 2 años que en este caso nos está diciendo que tiene aprobados y reconocidos.
O sea que, por concretar, por un lado sí lo puede compaginar, recibiría la mitad de la prestación, puesto
Correcto.
Que es un contrato a media jornada, pero esa media prestación de cada día... se le computa como un día
como un
cobrado
día,
de
completo,
prestación, con lo cual pues no se duplicaría, que era lo que ella nos preguntaba, no se duplicaría el tiempo de,
el periodo
de,
que tiene
de prestación por desempleo. Bueno, pues en cualquier caso queda claro esta respuesta para Irene, a quien agradecemos que haya se haya dirigido a nosotros y sobre todo que hemos escuchado su voz, que siempre se agradece.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y los lunes son días de consulta aquí en Madrid Trabaja. También tenemos a nuestra abogada María José López dispuesta a ayudarte en todas las dudas que se te plantean en tu puesto de trabajo. Y Sofía, hoy la duda es...
Hoy la duda es de Lucas, que nos decía: estoy de baja laboral y he recibido un burofax. No lo he recogido porque estoy convencido de que me notifican el despido. Pese a no cogerlo, ¿se da como notificado? Bueno, vamos a aclarar un poco.
Sí.
Que un burofax se entrega siempre bajo la firma del destinatario para que el emisor tenga constancia de que se ha entregado. Y lo decimos porque es verdad que cuando hemos estado preguntando en la calle, pues había algunas dudas respecto a esto. Vamos a escuchar qué es lo que han dicho los madrileños.
Pues es que ahí no tengo ni idea. El tema de abogacía y burofax no estoy muy puesto. O sea, no pasa nunca, con lo cual es una cosa que no sé.
Pues igual, es que estás en tu derecho en recoger una notificación o no. Si quieren comunicarles un despido o no, pues se lo podrán notificar de otra forma también.
Me parece que últimamente el burofax estaba considerado como algo oficial, ¿eh? Yo estoy jubilado, pero recuerdo que últimamente notificaciones por burofax ya decían que eran oficiales, pero no lo tengo claro, ¿eh?
Pues yo creo que no, si no lo ha recogido no se da por notificado, porque la empresa cuando lo envía tiene que tener le llega una notita de quién lo ha recogido, entonces esto es como cualquier juzgado o así, si no lo ha recogido no corren los días ni nada, ¿no?
Claro, sí, la finalidad del burofax es al final que quede constancia de cuándo, dónde, a qué hora se ha recogido. Entonces, si no lo recogen, no hay constancia y no tiene ninguna validez.
Otros sí que tenían algo más de idea, pero nosotros, por si acaso, lo hemos preguntado a María José López, la abogada que colabora con nosotros cada lunes, y esto es lo que nos cuenta.
En principio, tiene que haber un conocimiento efectivo de ese despido para que surta los efectos. Y de hecho hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo lo que da bien de manifiesto.
Ahora bien, cuidado, Lucas, porque no termina ahí la cosa y te puede jugar una mala pasada esto de no coger el burofax.
Ahora, otra cuestión es que si se puede mostrar la intencionalidad de él de no querer recogerlo, de rehusarlo, y entonces ahí los efectos serán desde cuando se le comunica. Quiero decir que tiene que tener cuidado con esta cuestión, ¿sabes? Es decir, que hay ya una comunicación de despido. Si no se lo pueden entregar, pero de forma accidental, pues no se considera notificado hasta que no lo vea él personalmente, ¿no? Pero si él está haciendo gestiones o rehusando no recogerlo, no quiere decir necesariamente que no lo den por notificado.
Claro, si se enteran de que no lo está recogiendo adrede, pues sí que puede notificarse, que puede aparecer como notificado desde ese primer día.
De cualquier manera, hay que recordar que el burofax no solamente tiene la importancia de que la persona lo firma, sino que es que Correos acredita el texto de lo que les envías, a diferencia, por ejemplo, de un correo, una carta certificada. En la carta certificada no se sabe el contenido que viene dentro de la carta, pero en el burofax sí que se sabe exactamente cuál es el contenido. Dicho lo cual, vamos a interesarnos por la empresa, la consultora EY. Con lo fácil que antes se decía lo de Ernest & Young, que es mucho más fácil para la radio, pero es que se han reconvertido y ahora se han quedado con las iniciales. Y en esta empresa hay más de 3.000 trabajadores madrileños que están teletrabajando. por estas cosas del coronavirus y sobre todo porque han detectado dentro de la plantilla un caso positivo. Vamos a interesarnos por esta cuestión hablando con José Luis Risco, que es director de Recursos Humanos de la empresa en España. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si en concreto tú estás teletrabajando o eres de los que todavía va a la oficina.
Bueno, yo soy parte del comité de prevención, que somos unas 15 personas, y estamos aquí en la oficina. El resto de los casi 3.100 empleados en Madrid están teletrabajando.
Forma parte de lo que es la fase 2 del protocolo de prevención. No sé si específico para casos en estas situaciones que teníais ya dentro del plan de prevención. Quiero decir que de alguna manera estaba ya previsto con anterioridad.
Bueno, tenemos un protocolo en casos de crisis que puede ser pues por continuidad de negocio, etcétera, etcétera. Y en particular para todo el tema del coronavirus lo actualizamos hace 2 semanas y de ahí la aplicación de la fase 2 del protocolo como comunicadas antes.
Uh-huh. De cualquier manera, no es fácil que una empresa de pronto tenga a sus 3.000 trabajadores, en este caso, en casa. Me imagino que tiene que haber una infraestructura tecnológica detrás bastante importante.
Bueno, a nosotros se nos facilita el aplicar esta fase 2 del protocolo porque ya teníamos desde hace más de 2 años todas las políticas de teletrabajo activa y todos nuestros profesionales pueden llevarlas a cabo. La única diferencia, lo digo única entre comillas, a día de hoy es que toda la oficina de Madrid lo está realizando a la vez. Con anterioridad, pues los empleados podían aplicar las políticas de teletrabajo en función de sus necesidades, pero nunca los 3.100 empleados de Madrid lo estaban ejercitando a la vez y obviamente nunca por estas causas.
¿Y es fácil o no es fácil? Me imagino que no.
Bueno, el tomar la decisión, valoramos pros y contras, pero cuando una vez se toma la decisión, todos nuestros profesionales tienen los medios disponibles, suficientes y necesarios, así como los recursos de la firma, para poder teletrabajar dando un excelente servicio al cliente como hasta el momento.
De cualquier manera, me imagino que se habrán implementado ya no solamente cuestiones técnicas, también habrá cuestiones de coordinación, porque me imagino que habrá equipos que tengan que estar coordinados.
Así es. De hecho, una de las labores del Comité de Prevención no solo es si tenemos algún caso más, sino coordinar las respuestas que tenemos que dar a nuestros equipos y a nuestros clientes. Todo ello como medida de contención, porque hasta nuevo aviso seguiremos aplicando esta fase 2 del protocolo y necesitamos estar muy coordinados con nuestra gente por su seguridad y salud y con nuestros clientes para seguir dando el servicio que ellos nos piden.
Luego también hay un componente, porque nos has comentado que ya habíais, permitido a los trabajadores teletrabajar. Supongo que hay cuestiones vinculadas con la confianza, ¿no? Porque al final el teletrabajo tiene que tener esa componente.
Bueno, también es en el sector al que nos dedicamos, los servicios profesionales, tiene unas ventajas de aplicación de políticas de teletrabajo con respecto a otros y no vamos a negar que eso a nosotros nos lo facilita y también, como bien dice, pues la confianza que tenemos en todos nuestros profesionales de que sigan prestando el servicio al cliente que se nos pide y por el cual nuestros clientes nos eligen a nosotros.
En principio, la decisión se toma a raíz de la aparición de un caso positivo, que espero que esté bien de salud dentro de la afectación por parte del virus.
Sí, la persona que dio positivo se encuentra en buen estado de salud, ya no tiene síntomas, lo único que, bueno, que desde el pasado jueves que nos lo comunicó había dado positivo y pero no ha tenido ninguna recaída ni nada por el estilo.
Habíais ya, en la fase 1, habíais determinado que vuestros trabajadores no se trasladasen a otras zonas, ¿no? Que no viajasen, un poco como medida de prevención.
Sí, la fase 1 del protocolo consistió fundamentalmente en cancelar los viajes profesionales a zonas de riesgo, fundamentalmente Norte de Italia, China, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, y la recomendación de que al finalizar su jornada laboral, cada uno de nuestros empleados llevara consigo todas las herramientas tecnológicas para poder teletrabajar en caso de aplicar la fase 2. Gente que ya había estado en zonas de alto riesgo, como las que te comentaba antes, también habíamos aplicado el protocolo de estar 14 días con anterioridad en casa teletrabajando para evitar cualquier riesgo.
Por lo tanto, es una incidencia que verdaderamente, digamos que supongo que será la primera vez que en vuestra empresa os habéis visto obligados a tomar esta medida, ¿no?, de los 3.000 trabajadores que desarrollen su labor desde casa.
Sí, sí, es la primera vez que aplicamos este protocolo de todos los profesionales de la Oficina de Madrid llevando a cabo las políticas de teletrabajo, uh-huh. y dado que según las circunstancias, pues no habituales.
Claro, claro, claro.
Y esperemos que tampoco se den mucho, la verdad.
Esperemos, porque, hombre, un cierto desajuste a la empresa le produce, ¿no? Se trata de solventar de la mejor manera posible, pero sí es un poco de trastoque.
Bueno, nosotros, que como sabes lo aplicamos el viernes al mediodía, por ahora no hemos tenido constancia de ningún trastoque al que te refieres y seguimos prestando el servicio a los clientes con total normalidad.
Sí, sí. No, sí, ya me imagino que eso sí es así, pero que bueno, que de alguna manera pues hay que trabajar de otra manera, aprender a trabajar de otra manera. Yo decía el otro día, José Luis, que al final del coronavirus se va a dar la circunstancia de que el teletrabajo, que parece que en España éramos reticentes a su implantación de manera importante, no para casos puntuales, parece que va a ser un banco de pruebas de aquí al futuro, ¿no?
Bueno, probablemente nos sirva de piloto, pero para saber si estamos capacitados para llevar a cabo estas políticas de teletrabajo que tanto se demandan. Bueno, nosotros, como te decía antes, se facilita porque hace 2 años que ya las tenemos implantadas, pero es verdad que a lo mejor esto supone un empujón para la economía española en general en cuanto a la aplicación de estas políticas, ¿sí?
Ya para terminar, ¿tenéis una fecha para que, digamos, esta fase 2 culmine o habrá que estar a la espera de las circunstancias que se vayan produciendo?
Estamos a la espera de cómo van los acontecimientos. Como te decía antes, estamos de manera permanente en la oficina, en comité de prevención, y vamos analizando la situación casi a diario, estando en contacto con nuestra gente y con nuestros clientes para tomar la decisión de cuándo es posible volver. Pero ahora mismo nuestro mensaje es hasta nuevo aviso, por decirlo de alguna manera.
Sí, hasta nuevo aviso. Bueno, de cualquier manera, el teletrabajo es una fórmula que resulta tan eficaz como trabajar en casa. Bueno, también hay que decir, porque se decía estos días, que el teletrabajo tiene que ser voluntario, que no va a representar la pérdida de sueldo por parte del trabajador. ¿Todo esto está siendo así o no?
Bueno, el teletrabajo, tal y como está aplicado y como nosotros lo llevamos a cabo, es que la gente, en este caso, no está en la oficina. O sea, hace su jornada laboral con las mismas condiciones, con la misma prestación de servicios y con los mismos objetivos que se estuviera en la oficina, y por lo tanto no conlleva ningún cambio en sus condiciones ni salariales ni laborales.
Esto está bien porque, bueno, los trabajadores de vuestra empresa seguro que lo conocen porque están habituados a ellos, pero hay muchos madrileños que no han teletrabajado nunca y que ahora se les plantean este tipo de dudas que son lógicas, ¿no? Cuando uno no conoce muy bien cómo funciona un sistema de trabajo como es este. Y yo creo, José Luis, además, que sois ahora mismo pues la primera empresa importante que toma esta medida, lo cual también es de saludar porque habéis antepuesto la salud de los trabajadores a otro tipo de cuestiones.
Sí, como te decía antes, la prioridad era la seguridad y salud de nuestros trabajadores, asimismo seguir prestando servicio a nuestros clientes. Y bueno, muchas gracias por el comentario, porque bueno, tomamos una decisión y dimos el paso que creíamos que era necesario.
Bueno, pues muchísimas gracias, no solamente por haber dado el paso, sino por estar dispuesto también a contarlo en la radio pública madrileña. Así que muchas gracias, José Luis Risco, director de Recursos Humanos de EI en España. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Esperemos no tener que hacerlo, José Luis, pero igual te tenemos que llamar para que desde casa la próxima semana contestes a las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja.
Esperemos que no, que le trabajemos.
Será una buena noticia porque significará que todos estamos en buena predisposición para continuar trabajando. Vamos con la siguiente consulta, si te parece, José Luis. Uh-huh. Y Javi, cuéntanos.
Mira, es una consulta de Pilar que nos dice que tiene 63 años y que está cobrando la prestación por desempleo hasta el mes de noviembre. Después nos dice, va a pedir la ayuda para mayores de 55 años, se refiere al subsidio para mayores de 52 años, y su pregunta es si al estar como titular en una cuenta que tiene su madre, además nos dice que no tiene ningún tipo de rentabilidad, si ese dinero influye a la hora de solicitar ese subsidio.
Bueno, pues no influye el dinero que tenga montante en la cuenta, influiría en lo que son los rendimientos que le dé esa cuenta que tiene el banco. Si dice que tiene poca rentabilidad y viendo los rendimientos que dan los bancos ahora mismo, en principio el requisito de rentas propias está en 712,50 euros personales. Todo lo que esté por debajo es compatible con el subsidio de mayor de 52.
Y en este caso, como dice que no le renta absolutamente nada, pues vamos, ni se aproxima.
Yo dudo que se aproxime nada con la rentabilidad que tiene, no va a tener problema, vamos. Sí,
claro, porque nos especificaba también que era una libreta normal, digamos, que no es
una
un fondo
de ahorro
de inversiones ni es nada de estas características.
Exactamente.
Con lo cual, pues está muy claro que no vas a tener ningún problema en ese apartado. Luego ya veremos si cumple el resto de requisitos.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Muy bien, pues José Luis, enseguida vamos con la tercera, porque ahora te puede interesar a lo mejor trabajar en Alemania. No solamente trabajar, sino incluso formarte. Y este es el espacio que semanalmente dedicamos a la red EURES, que es ese servicio que agrupa a los países de la Unión Europea y a otros que también permiten libertad de movimiento de los trabajadores europeos, pues como Noruega, como Suiza, como Liechtenstein, como Islandia. Y tenemos hoy a Francisca Fuentes, que es consejera EURES en Madrid. Francisca, muy buenas.
Muy buenas, Javier. Buenas tardes.
Hoy, además, una oportunidad, yo creo que interesante, ya no solamente para quienes buscan trabajo, sino que quienes buscan también un oficio, ¿no? Porque, de alguna manera, se trata de eso.
Sí, efectivamente. Es una formación dual que va unida a un trabajo desde el primer momento, prácticamente, que las personas que van a participar en este proyecto se marchan a Alemania. En una de las fases del proyecto empiezan a cobrar un sueldo, empiezan a trabajar y están compaginando, están alternando trabajo y formación desde el minuto uno que se marchan a Alemania.
Esto es interesante porque ahora mismo puede haber muchas personas diciendo, o bien los jóvenes que no tienen ni idea de por dónde tirar su vida, digamos, por dónde encauzar su vida, como personas de una edad un poco mayor, que buscan también una recualificación profesional. Y bueno,
hay un límite de edad.
Lo sé. Pero bueno, vale. Que hay personas con 40 años que se replantean un cambio profesional y la edad tope en este caso son los 45.
Sí, el límite está en los 45 años. Para personas entre 23 y 45, o sea que efectivamente son personas jóvenes y bueno, pues gente que no haya terminado una formación profesional aquí en España o la haya terminado y por lo que sea no haya encajado, pero que tengan al menos la formación de bachillerato o la ESO con un buen expediente académico, pueden participar. Lo importante del proyecto es que sean personas motivadas, muy motivadas para estudiar alemán y para integrarse en Alemania. Muchas veces eso es más importante que otros condicionantes. Porque
claro. Sí,
es difícil.
Supone irte a otra cultura, quieras que no, ¿no? Y esto es interesante. Tenemos que decir que estamos hablando de una formación dual en cuidados geriátricos, que es un detalle importante, que no hemos empezado por ahí. De alguna manera es el cuidado de los mayores en este caso.
Claro, la formación en principio empiezan con un año de auxiliar de geriatría, porque el primer año es fundamental para que aprendan los conceptos, además en alemán, y después continuarían con formación como enfermeros, más enfocado a geriatría, pero finalmente obtendrían un título de enfermero en Alemania que pueden solicitar reconocimiento en cualquier país de la Unión Europea, en principio. Luego habría que ver condicionantes en cada país, pero es un título de sanidad que se puede intentar pedir reconocimiento. Entonces, bueno, el proyecto es bastante bueno, es la cuarta edición que tenemos ya, que llevamos ya en España, además con éxito. O sea, empezamos la primera edición con más de 30 candidatos españoles, de los cuales todavía actualmente hay 12 en proyecto. Luego en la segunda edición ha habido bastantes más candidatos de la Unión Europea, de los cuales 47 son españoles, uh-huh, o residentes en España, y en la última edición, que empiezan ahora una fase del proyecto allí en Alemania, pues hay 17 españoles. O sea, que el proyecto está funcionando bien y este año hay más vacantes, porque han visto que
funciona
bien. No es un proyecto solo para España, es para toda Europa, pero prácticamente entre el 85 y el 90% de los puestos se quedan para españoles.
Fíjate.
Sí, sí.
Pues además,
es un porcentaje alto.
Además es que hay que recordar, ya que hablamos de cambio de cultura, que a veces esto ocurre, que los enfermeros en Alemania es una titulación que podría ser equivalente aquí a la formación profesional más que a la universidad, ya no solamente en este programa, sino en líneas generales. O sea,
se asemeja más, se parece más a una formación profesional porque, bueno, hacen prácticas. La formación profesional en Alemania es completamente dual, es decir, que desde el momento que empiezan la formación ya hacen prácticas, ¿no? Uh-huh. Un poco como la tradicional aquí en España, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que la titulación que van a obtener al final, como no existe una equivalencia, una exactitud entre la enfermería, como se estudia en España, como se estudia en Alemania, pues sí que se puede pedir un reconocimiento.
Para trabajar en un futuro aquí en España también.
Exacto,
como
en España o en Francia o donde quieras, en un país europeo, ¿vale? O sea, existe una directiva europea que facilita ese camino, con lo cual es una formación interesante porque además de estar trabajando, que ellos allí van a tener muchas facilidades debido a que los servicios internacionales de colocación alemanes, que colaboran con Neures España, les facilita muchísimo el camino allí, o sea, con las residencias, con los centros donde van a trabajar desde el primer momento, les ayudan con la vivienda, les ayudan con trámites administrativos, de seguridad social, con todos los trámites. Y les facilitan bastante el camino, porque pues por eso, porque ya llevan 4 años casi de recorrido de experiencia y la experiencia en general ha sido buena, ¿no?
Además de la titulación que nos comentabas antes, del bachillerato o el graduado en la ESO con un buen expediente, ¿qué otros requisitos piden?
Bueno, pues como te he comentado al principio, tener esa edad entre 23 y 45 años, tener una motivación muy grande por aprender el alemán. Uh-huh. Eso es fundamental, o sea, tener un compromiso a medio y largo plazo para estudiar y trabajar en Alemania. Ese es un paso importante que todos los candidatos se tienen que pensar y tienen que tener muy claro, ¿no? No es algo que se hace a un año vista, ¿no? Es un proyecto a largo plazo. Entonces, si lo preparan bien, pues no habría ningún problema. También les van a valorar pues que tengan algo, no tienen que saber alemán, pero bueno, si saben alemán mejor un poquito o si tienen conocimientos de otros idiomas, les va a ser más fácil aprender el alemán, ¿no?
Claro.
Y bueno, si tienen también experiencia con cuidado de mayores, eso también se valora. Pero en principio, requisitos fundamentales y únicos para poder directamente ya enviarnos su currículum para participar, es la edad. Bueno, también, que se me ha pasado por alto y es súper importante, tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea. En este proyecto no pueden entrar nacionales de terceros países debido a las condiciones de financiación del proyecto.
Ya.
Entonces, bueno, es solamente para nacionales de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
Y luego te piden también un certificado de penales.
Sí, bueno, eso ya lo cuando ya los candidatos que han sido seleccionados inicialmente para ir a las entrevistas, porque además las entrevistas, no lo hemos comentado, pero se hacen en Alemania, en la residencia en la que posiblemente vayan a trabajar, casi con seguridad. Y se hacen a lo largo del mes de junio. Y bueno, pues en ese momento, cuando ya han sido preseleccionados, digamos, con su currículum, es cuando les vamos a pedir el certificado de antecedentes penales, porque, bueno, pueden tener, quieren, como es lógico, un certificado limpio, ¿no? Sin, digamos que no tengan nada especialmente grave ni relevante.
Ya. Sí, al fin y al cabo, esto es como quienes se hacen cargo de los niños, ¿no?
Se
hacen cargo de personas mayores y tienen que...
Claro, responsables. Exacto. Quieren asegurarse que son personas responsables, que no tienen tachas importantes en su... En su pasado,
en su,
¿no?,
carrera.
En su carrera, eso.
Bueno, pues como siempre, recomendamos a aquellas personas que nos hayan escuchado y que quieran participar en este proceso de selección que acudan a la página web del SEPE. Allí hay un apartado de la red EURES y dentro de él, si pincháis, os aparece una lista de países. Entre ellos está Alemania, que además, si no me equivoco, está la primera. Y pincháis sobre él y os va a aparecer esta oportunidad con todos los detalles de correos electrónicos, donde tenéis que enviar vuestra candidatura, etcétera,
sí,
etcétera.
Con todos los detalles, además de todo lo que nos tienen que enviar, plazos, viene todo muy detallado, muy claro, y si tienen cualquier duda, pues pueden escribir un correo para preguntarnos, o sea que, bueno.
Perfecto.
Tenemos, además, vamos bien de tiempo, vamos muy bien, vamos en plazo.
Perfecto, pues Francisca Fuentes, consejera EURES en Madrid, un placer, muchas gracias.
Igualmente, Javier. Venga,
saludos. Y en nuestra mesa de redacción precisamente vamos a hablar de unos trabajadores, no que se hayan ido como en esta oportunidad de empleo directamente a Alemania o a cualquier otro lugar, sino aquellos que son mandados por las empresas fuera de nuestro país porque tengan proyectos. Pues no sé, últimamente pues tenemos proyectos, por ejemplo, en Ecuador o en Arabia o en algún otro país europeo, y empresas españolas contratan aquí a los profesionales y los mandan a esos países. ¿Qué va a hacer con ellos o qué quiere hacer con ellos el Ministerio de Trabajo?
Pues el Ministerio de Trabajo va a revisar la legislación laboral para que, por ejemplo, perciban los gastos en alojamiento o la manutención de los viajes estos trabajadores desplazados. Por ahora ha sometido a consulta pública previa la elaboración de un proyecto normativo para transponer la Directiva Europea de Trabajadores Desplazados. Aquellos interesados, tanto particulares como asociaciones, pueden participar a través de la web del Ministerio en la elaboración de esta norma y pueden hacerlo hasta el 13 de marzo. Algunas de estas mejoras que recoge la Directiva Europea para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, en este caso, son, por ejemplo, que se debe aplicar la legislación laboral del país de acogida a aquellas personas que permanezcan trabajando allí durante un tiempo superior a 12 meses. O también, por ejemplo, recoge el principio de igualdad de remuneración y de trato entre los trabajadores desplazados cedidos por empresas de trabajo temporal y los de la empresa usuaria del estado de acogida.
Muy bien, pues estaremos atentos a ese cambio normativo porque, quién sabe, a lo mejor a ti te desplaza tu empresa a otro país europeo. Y justo cuando no han pasado ni 24 horas de la manifestación del 8M en Madrid, hemos conocido un despido en Globo que resulta bastante polémico. Si ya de por sí hay muchos problemas con los riders, aquí nos encontramos con una circunstancia todavía muy especial.
Sí, es una noticia que leíamos hace unos días en el diario Público. Es el caso de una rider, de una repartidora de Globo. Tendemos a decir que ha sido despedida, pero lo más correcto sería decir que han prescindido de sus servicios porque era autónoma y tan solo lo hicieron unos días después de comunicar que tenía un embarazo de riesgo. Esta mujer había pedido un cambio de ubicación, preferiblemente pues a una zona, a un área donde tuviera que pedalear durante menos tiempo al ser un embarazo de riesgo. Esta notificación la realizó a través del sindicato Free Riders, que confiesan que no esperaban que la empresa cediese a ese cambio. Tampoco esperaban, es cierto, que tres días después respondieran que prescindían de sus servicios. Obviamente, el motivo que alega Glovo no es el embarazo. Señalan que había detectado que esta rider compartía la cuenta con alguien. Ella niega que esto fuera así, por lo que el sindicato ha presentado una denuncia intentando que esa rescisión del contrato se considere despido nulo. Algo, dicen, complicado al no estar contratada por la empresa y ser autónoma. Glovo, por su parte, incide en que el motivo es el uso fraudulento de su cuenta como rider y que en ningún caso porque estuviera embarazada.
En definitiva, veremos también qué pasa con esto, que digamos que al fin y al cabo es una derivada del problema de fondo, que eso es si los riders son autónomos o son personal
de la empresa laboral,
propiamente dicho, ¿no? Y estamos pendientes de que al final el Supremo termine por poner orden.
Veremos en qué acaba esa cuestión.
No solamente en Glovo, sino en otras empresas del sector como Deliveroo.
Deliveroo, por ejemplo, sí.
Que están ahí un poco con sentencias contradictorias entre unos juzgados y otros.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos convocatorias de empleo público, que empezamos por Renfe, que convoca 43 puestos de técnico de ingreso.
Para distintas delegaciones y departamentos de la entidad, cada puesto tiene unos requisitos necesarios, aunque para todos ellos se pide contar con una titulación universitaria. La selección se va a llevar a cabo por medio de un concurso de méritos y de una entrevista personal. Las solicitudes pueden enviarse hasta el 19 de marzo a través de la página web de Renfe.
En MECO se abre una bolsa para auxiliares administrativos de servicios sociales.
Son puestos para cubrir vacantes temporales. Si quieres acceder a la bolsa, tendrás que tener la titulación de la ESO equivalente y superar un proceso de selección compuesto por una fase de concurso y por otra de oposición. El plazo para presentar las solicitudes termina el 19 de marzo.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca puestos para ingenieros técnicos agrícolas.
Sí, son un total de 5 plazas a las que pueden acceder titulados en ingeniería técnica agrícola. La selección se va a hacer mediante una oposición libre compuesta por 3 ejercicios teóricos obligatorios y un ejercicio voluntario de idiomas. Al concluirla, los seleccionados también tendrán que superar un curso selectivo. El plazo para enviar las solicitudes termina el 2 de abril.
El Ayuntamiento de Chinchón abre una bolsa de empleo para monitores de ocio y tiempo libre.
Sí, para cubrir posibles necesidades urgentes, sustituciones de bajas, excesos de tareas o reforzar los servicios de las actividades deportivas impulsadas por el Ayuntamiento. Se requiere tener el título de monitor de ocio y tiempo libre para poder inscribirse. El plazo termina el 30 de marzo.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo público, tienes que visitar Onda Madrid, la página web, y allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, dentro del cual, si pinchas, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y volvemos con José Luis Martínez, recordándote que las preguntas nos las puedes hacer llegar a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o del WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. ¿Quién pregunta, Javi?
Pregunta Mercedes, que aprovecha también para agradecernos este servicio de consultas relacionadas con el SEPE, y nos dice que está cobrando actualmente el subsidio para mayores de 52 años. Tiene dos preguntas. Una, ¿puede compatibilizar con trabajos de contrato fijo discontinuo ese subsidio? Y otra, ¿podría trabajar parcialmente como auxiliar doméstico y compatibilizarlo también con el subsidio?
José Luis.
Pues venga, allá vamos. Puede compatibilizar siempre que sean contratos de trabajo a tiempo parcial, tanto en fijo discontinuo como en empleado de hogar. La regla es la misma de siempre, o sea, los ingresos que le genere ese trabajo pues deben de ser inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional vigente. En principio, siempre que sea a tiempo parcial y que no supere esos ingresos.
Y al ser a tiempo parcial no cobraría tampoco el subsidio íntegro, entiendo, ¿no?
Exactamente, se le reduce el subsidio en función del tiempo que no trabaja. Bueno, el tiempo que trabaja.
Dicho de otra manera, si trabajas a media jornada, cobras medio subsidio.
Exactamente.
Por ejemplo, eso y así es. Proporcionalmente en función de las horas.
Eso es. Sí, sí.
Vale, pues perfecto. Pues nada, José Luis, un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Y vamos a terminar el programa en San Lorenzo del Escorial. Porque allí el día 12, que si no me salen mal las cuentas,
el jueves.
Se va a celebrar Talento en Femenino, una jornada de la iniciativa San Lorenzo Emprende. Vamos a saber qué es esto con Miguel Ángel Montes, concejal de empleo de San Lorenzo del Escorial. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, yo lo que no sé, de todas formas también te tengo que decir, Miguel Ángel, es si tal y como están las cosas, habrá cambios en las próximas horas con respecto a esa jornada o no, o tenéis claro que se va a celebrar.
Bueno, de momento sigue celebrándose, no hay ningún motivo para suspenderla. En caso de que dicten alguna normativa a la Comunidad de Madrid, pues entonces procederemos a cancelarla.
Lo digo porque lo tengan presente, que en principio lo lógico es que se celebre, y por eso hemos llamado a Miguel Ángel hoy, pero estamos en este momento, en estas horas previas de ese Consejo de Gobierno, y veremos qué es lo que se decide en él. Pero vamos a hablar de Talento en Femenino. ¿Qué es Talento en Femenino, Miguel Ángel?
Son las jornadas de empleo y emprendimiento que buscamos, a través de la visión de mujeres del municipio, pues animar a todo el que esté buscando empleo o que quiera hacer autoempleo.
Uh-huh. En cualquier caso, a pesar de este nombre, comentáis que también las jornadas están abiertas a la participación de hombres.
Sí, sí, es para todos los públicos. La idea es que puedan sacar conclusiones para que quiera emprender, ¿no? Pues son 8 mujeres que van a dar su visión, sus experiencias a la hora de emprender o a la hora de buscar empleo, que nos viene bien a todos, ¿no? Conocer esos puntos de vista.
Desde luego que nos viene muy bien, y conocer las experiencias de, creo que son 8 ponentes las que tenéis, ¿no?
Sí, son 8 ponentes, que sean microponencias de 10 minutos como máximo. Y luego terminaremos las jornadas con una charla motivacional de una atleta paralímpica, Eva Morales, para animar a la gente a que nunca se rinda, ¿no?
Sí, esto está muy bien porque siempre decimos que guardan muchos paralelismos, tanto el mundo del emprendimiento como la búsqueda de trabajo con el mundo deportivo, ¿verdad?
Sí, la verdad que ese plus motivacional, ese plus de no rendirse nunca, pues en tanto en el deporte como la búsqueda de empleo o de autoempleo, pues están muy relacionados.
Sí, porque además el deporte en eso es bastante interesante en cuanto a que los deportistas, pues si flaquean, pues se vuelven a levantar y luchan contra la adversidad, como tenemos miles de ejemplos aquí en España, ¿no? De gente muy conocida y de gente menos conocida, pero que han superado dificultades, como es el caso de Eva Moral. ¿Qué horario, dónde se va a celebrar? Cuéntanos los datos prácticos.
Sí, empezará a las 10 en Casa de Cultura San Lorenzo Escorial. Ahí tenemos una mesa de la concejalía para explicar un poquito la situación del municipio. Luego irán las microponencias, 4. Luego haremos una pequeña pausa para hacer un café networking, donde podamos poner cosas en común los participantes en las jornadas. Luego seguirán las microponencias, que cerrará la alcaldesa del municipio. Y una vez terminada la microponencia, pues ya dará la charla Eva Moral, pues para cerrar sobre la 1 de la mañana, de la tarde, perdón, más o menos.
Y, por supuesto, la inscripción, me imagino, que es gratuita.
Sí, sí, es una inscripción gratuita. Actualmente, pues ya tenemos como unas 80 personas inscritas, así que todavía hay plazas para que se quiera apuntar, pues que se apunte sin ningún problema.
Y pueden ser desde emprendedores, empresarios, desempleados, cualquiera,
sí,
¿no?
Sí, sí. Efectivamente, la idea es un poco para quien esté buscando empleo, para quien esté y quiera emprender, pero bueno, está abierto para todos los públicos, que nunca tampoco viene de más pues tener esa visión de lo que es el municipio de San Lorenzo de Escorial y de lo que es el empleo y el emprendimiento de San Lorenzo de Escorial.
Bueno, y comentabas que al principio de esta jornada se va a analizar un poco la situación de San Lorenzo del Escorial. ¿Cómo andamos en materia de empleo?
Bueno, la verdad que estos dos últimos meses pues que han sido un poco duros, ¿no? Pero bueno, en términos normales vamos bien y lo que estamos haciendo desde la concejalía es intentar dar formación gratuita a desempleados pues para intentar mejorar el autoempleo en San Lorenzo del Escorial. No hay otra cosa que dar formación e intentar sacar a los desempleados al mercado laboral con la máxima posibilidades posibles, ¿no?, para buscar empleo.
Y esos cursos para desempleados, y me imagino que también ayudaréis a los emprendedores, ¿no?, porque al final también ellos, cualquier negocio que se implante en San Lorenzo del Escorial va a representar puestos de trabajo.
Sí, efectivamente, tenemos dos líneas de cursos, unos que son destinados a los que están en búsqueda activa de empleo y otros para los emprendedores. Sacamos más o menos cada trimestre una agenda completa. También son gratuitos porque la idea que tenemos es intentar, como te dije antes, dar la máxima formación a nuestros vecinos.
Pues eso está muy bien porque esa es la base para cualquiera de los objetivos que tengamos dentro del mercado laboral, tanto si queremos buscar trabajo por cuenta ajena como encontrar nuestro propio modelo de negocio, nuestro negocio, y en un lugar tan maravilloso como San Lorenzo del Escorial, donde seguro que hay muchas oportunidades, porque además sois yo creo que de los municipios más turísticos de Madrid.
Sí, la verdad que somos un municipio meramente turístico, casi todos nuestros recursos se destinan ahí, así que nada, hay que seguir fomentando que vengan visitantes a San Escorial, y es positivo para nosotros pues de generar riqueza y generar empleo.
Y luego, oye, también lo digo porque si alguien no vive en San Lorenzo del Escorial, pero se le ocurre una idea de negocio, para implantar allí, aprovechando la presencia de turistas o incrementando el atractivo turístico, que ya tiene bastante San Lorenzo del Escorial, siempre será también bienvenido.
Sí, sí, efectivamente, todos son bienvenidos. Estamos ya, en unos meses abriremos el coworking municipal e intentaremos dar un poquito el impulso al emprendimiento, así que todas las ideas son bienvenidas.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, que siempre hay oportunidades en cualquier rincón de la Comunidad de Madrid y también, naturalmente, en San Lorenzo del Escorial, con todas las ventajas que ello tiene. Miguel Ángel Montes es su concejal de empleo. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya nos tenemos que marchar, pero vamos a recordar esos caminos. Saca pecho de tu apuesta que has ganado con los seguidores en Twitter, que hemos llegado ya a los 2.000 seguidores.
Y seguimos siendo 2.000, ¿eh? Ningún oyente ahí.
Eso porque no me da oído de baja para bajar todavía
de esa cifra, así que ya vamos camino de los 3.000 seguidores en nuestro perfil de Twitter, que es @madridtrabajaom, pero también estamos presentes en Facebook, a ver si llegamos ahí también.
Estamos a puntito.
Simplemente Madrid Trabaja, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, allí notas de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Y tenéis que permanecer esta tarde muy pendientes de Onda Madrid. Todas las tardes os lo decimos, pero claro, es que tenemos pendiente esa reunión del Consejo de Gobierno, rueda de prensa a las 7:30. Antes, seguramente, nuestros compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero nos irán comentando todas las incidencias en cuanto a las medidas que se puedan implantar con respecto al coronavirus. Y mañana, si alguna afecta al ámbito laboral, lo analizaremos aquí.